Buenos días, señoras y señores, estamos en 2030. ¿Será bueno este programa, quizá, Alejandro?
Claro, desprevenido, Granla, muy buenos días para todos. Va a ser buenísimo. ¿Por qué? Porque ella empieza con esa sombra de duda.
No, no, pero la música me sugiere cosas buenas.
Me sugiere música para cometer torpezas.
Para acompañar le diciendo. Cine mudo.
No, cine mudo, escenas graciosas, ese tipo de cosas.
Para acompañar a Mr. Bean.
Por ejemplo, algo más viejo, ¿no?
Y para acompañar a los invitados que tenemos hoy también.
Por supuesto.
Vamos a preguntarle, sin decir quién es, y que nos explique por qué eligió este tema.
Ceci Bone por Satchmo Armstrong, esa sola mención explica el tema.
Bueno, a mí no me explicó nada, pero bueno.
Marichal, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿usted, Canalda?
Bien, bien, bien. Elogiando la tecnología, la falta de ella. Imagina la falta de ella.
Hoy es un día complicado.
Un día complicado. ¿En qué tema estamos metidos?
Vamos a hablar sobre los cambios que ha traído aparejados la irrupción de Internet en nuestra vida, ¿no? Algo de lo que se ha hablado mucho, pero bueno, vamos a detenernos en algunos aspectos puntuales, como por qué me dice.
Lo que trajo y lo que va a traer, que a mí son los que más me inquieta, le digo la verdad.
Por supuesto. Pasa que es difícil, ¿no? Una cosa tan cambiante como esa, poder pronosticar con seguridad qué va a suceder, es bravo. Pero para eso tenemos a dos expertos que tienen todo, saben todo lo que va a pasar.
Hasta el 2029, dijo uno de ellos.
Sí, del 2029 al 2030, ahí puede haber un salto cualitativo demasiado grande y nos animan a vaticinar nada. Hasta el 2029 sabemos todo lo que va a pasar.
¿Quiénes son?
Son Gonzalo Pereira y Juan Grompone.
Juan Grompone es del equipo 2030, así que no precisa presentación. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien.
Bien, ¿dispuesto a aclararnos sobre el futuro?
No, pero sí sobre Ceci Bone. Para mí es música de Yves Montand, no de película muda, ¿no?
Claro.
Bastante más moderna.
O sea, es música de los 50, 40 y pico 50.
40 y pico 50, sí.
Correcto. De la posguerra. Es un melómano, Juan.
Sí, sí, sí. No. Detrás de ese aspecto de científico frío, no, tiene su lado sensible.
Y no melón a mano, como dijo un amigo mío que le gusta mucho la música. Es un melómano. Marichal.
Le cuente sobre Gonzalo Pereira.
Sí, exactamente.
Le digo, nació en Rocha, Uruguay, el 15 de septiembre de 1966, es doctor en matemática, especializado en probabilidad y estadística en la Universidad de la República, profesor titular, grado 5 de matemática en la Facultad de Ingeniería y también docente del Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Dirigió el Laboratorio de Probabilidad y Estadística, Conjunto de Ingeniería y Ciencias, y el Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia, en ingeniería.
Le echaban de un instituto, se iba para el otro, echaban del otro, iba para el primero.
Le gustaba pasearse, ¿ves? Integra varias sociedades internacionales de probabilidad y estadística. Ganó en 1998, escuché esto, el primer premio de la Academia Nacional de Veterinaria por sus trabajos sobre hidatidosis y en el 2000 el premio Roberto Caldeiro Barcia por su destacada trayectoria en ciencias básicas y su impacto en otras disciplinas y problemas de la sociedad y el medio ambiente.
Vaya.
Me desconcertó el premio veterinaria. Me desconcertó el premio veterinaria. Pensé que era un matemático o una cosa así.
Nada de lo animal me es ajeno.
Bueno, ha sido profesor investigador de la Université de Paris Sud y del CNRS Lumini Marsella. Es permanentemente invitado por distintas universidades de España, Francia, Venezuela, Cuba, Brasil, Canadá, entre otras. Tiene decenas de trabajos publicados en revistas arbitradas. En forma independiente ha trabajado en consultorías para empresas públicas y privadas y ejerció la vicepresidencia de Antel entre 2008 y 2009.
Perdónele francés a Marichal, pertenece a una generación que ya no tenía francés como obligatorio en el liceo.
Sí.
Como
el francés
ya lo teníamos.
Un idioma en extinción, eso lo vaticino yo. Un idioma que no sirve para nada, que sale en Francia y un par de ex colonias más y que va a desaparecer en el mar de español, chino e inglés.
Me destruyo ya con ese comentario.
Sí, 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 pero creo que es conveniente.
Bueno, criterio portugués también.
También, por supuesto.
Antes que desaparezca es una excelente oportunidad para conseguir becas, porque las becas de Francia son difíciles.
No fáciles de conseguir.
Son fáciles, bien, ¿no? Eso es un buen punto.
Creo que es un idioma casi materno. Ah. Acá en Uruguay vivía. Claro. Es cierta generación para atrás todos hablaban francés.
Se va en Uruguay se va a extinguir antes por un tema demográfico de edad, porque los que saben hablar francés son justamente gente de 40 para arriba, las nuevas generaciones no saben, así que a medida que vayan muriendo, irán muriendo en francés con él. Lo siento mucho.
Hay una gran oportunidad de negocios para los uruguayos, gracias al francés, al italiano, al alemán y otros idiomas, ¿eh? Que no se nos mueran.
Bueno. Además no se animó a decir eso,
que no se nos mueran.
Estuvo acá el otro día, ¿eh?
No, en la Bruna, hubiera pegado un moquete.
Está bien. El futuro a Internet, lo que está pasando ahora, los cambios culturales que ha provocado Internet, ese es el tema que nos convoca hoy, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Por dónde le parece de comenzar, Alejandro?
Bueno, hay varios puntos. Me gustaría dejar para el bloque que viene hacer como una unidad ahí sobre comercio electrónico, que es un tema que me parece bastante, bastante interesante. Pero también vamos a estar hablando, por ejemplo, del impacto de lo que son las redes sociales, particularmente Facebook, que ha sido una gran revolución. Vamos a hablar un poco sobre el voto electrónico. Y bueno, varios temas que vamos a ir desgranando a lo largo de esta hora.
Marcial, ¿qué nos puede decir de Facebook usted?
De Facebook, lo que más me impactó, y me parece sumamente interesante, es la cantidad de gente que forma parte de esa red social. Se calcula más o menos 250 millones de personas.
¿En el mundo?
En el mundo, sí. Escuché, mientras estaba buscando información, algunos decían un poco más incluso. Decían que estaba llegando a los 300 millones de personas en el mundo. Y en Uruguay hay más de 300.000 personas.
Yo le confieso que no tengo, me estoy perdiendo de algo.
Un universo.
Así no va.
Sí, sí.
¿Usted está en Facebook?
Sí.
Sí. Marichal de la Estrella tiene 7.932 amigos.
No tantos, pero tengo bastantes amigos y...
Ya, para lo que no me gusta, para empezar, lo que no me gusta Facebook es cómo bastardea la palabra amigo. Porque cualquiera que se suma a su red, o no sé cómo se llama eso, es amigo, ¿no? Sí, o sea, sí, ya, sí. Eso es la primera contra.
Esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy, sobre la intimidad, ¿no? Y Facebook.
¿Va a hablar de su intimidad? Marichal, cómo me sorprende.
Y bueno, y además... funcionamientos interesantes que tiene Facebook, como por ejemplo que quien genera una aplicación para Facebook recibe todo el dinero que genera esa aplicación, ¿no? Capaz que eso es uno de los motivos de por qué crece.
¿Explica eso?
Claro, imaginemos que yo hago una aplicación para Facebook, un juego, y el dinero que genere con eso me lo quedo yo. O sea, cualquier tipo de comercialización, esas cosas, se lo queda el que hace la aplicación.
¿Para qué utiliza la gente Facebook?
La gente utiliza Facebook para todo. O sea, es una de las preguntas que me gustaría hacer a los invitados también, ¿no? Para relacionarse entre ellos, parece que fuera el
es para perder el tiempo, Marichal.
Claro, luego empiezan a aparecer otras cosas subrepticias que me llamaron mucho la atención.
¿Sirve mucho para ver,
por ejemplo?
Publicidad, sí. Hay personas que están convencidísimas que el futuro de la publicidad se va a enfocar en las redes sociales.
Conozco escritores que tienen muchísimos amigos en Facebook.
Sí, 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 sí. No, pero de todo, incluso cualquier celebridad... En Argentina, por ejemplo, tiene un Facebook repleto de amigos. Como, por ejemplo, Pocho la Pantera, si uno lo busca...
¡Ah! Oh, yo no quiero ser amigo de Pocho. Sí, sí, sí. Para mí sirve para convocar fiestas. Eso es el cometido principal.
Bueno, también, claro que sí. Bueno, y lo mismo cuando hablábamos hace unos programas sobre piratería y ese tipo de cosas. O sea, el manejo de la información, me parece que esas redes sociales son el futuro. Pero, bueno, estamos más o menos cerrando el bloque... Y
ya le vamos a preguntar.
Me parece que ahí están para acribillar los invitados.
Si quieren ya tirar alguna pregunta, se pueden comunicar al 095-000-810 para los SMS o a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, para los correos electrónicos.
Y la página web también, que es www.2030.org. www, no se olviden de ponerlo porque si no, no se lo pueden.
Bien, al corte vamos.
A mí me da cosa, ¿no? Si lo otro era música para comentar torpezas, esto es música para qué?
Para desvelarnos. Esto es música para desvelarnos. Esa es una música de Juan Sebastián Bach que fue compuesta a pedido de un desvelado que quería que contrataba un clavecinista en la habitación de al lado, entonces cuando no se podía dormir le tocaban las variaciones de Goldberg. Goldberg era el clavecinista, Bach era el compositor y Kaiserling era el desvelado. Y yo como desvelado me solidarizo con esto, que creo que es una de las obras más brutales de la historia de la música.
Qué bacán eso, ¿no? De como me desvelo le pido a Bach que me componga algo. Está bueno, está bueno.
Bueno, hay gente que cuando está medio desvelado y quiere trabajar, escucha comedia ligera. Sí, sí.
Uachugar, Uachugar, por supuesto.
¿Con qué tema estamos, Arjan Rackley?
Estamos con los cambios que ha traído y que traerá Internet.
Antes de comenzar a fondo con los invitados, una pregunta para que respondan brevemente como inicio del tema. El comercio electrónico, el comercio por Internet, ¿qué importancia le asigna? Juan.
Es brutal. Yo hace casi 10 años que me paso comprando libros por Internet. El concepto de libro agotado no existe más. Todos los libros se consiguen. Lo que no se consigue es que funcione el correo.
Pequeño. Hay que sincronizar. Creo ahí. Que
adelante una idea sobre comercio electrónico.
Y creo que es algo que es difícil imaginarse hasta dónde puede llegar. Es decir, efectivamente, en principio la compra de bienes físicos, digamos, a través de Internet adquirió una importancia enorme, pero después los servicios, las prestaciones de educación, de medicina, los juegos, todo lo que poco a poco se va agregando. Se habla mucho de la comoditización de la banda ancha, ¿no? Es decir, pero si la banda ancha es un commodity, el potencial de valor agregado que tiene en relación a los commodities más tradicionales es gigantesco. Es decir, lo que uno puede llegar a sacar de valor a partir de ese commodity es bastante diferente que puede sacar de la vieja y querida carne, con todo respeto.
Bien, Alejandro Ackley hizo un trabajo de investigación sobre una faceta del comercio electrónico en este momento en América Latina y particularmente en Uruguay.
Sí, ni tanto como un trabajo de investigación, no me lo presenté así, pero no, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Martín de la Serna, que es el vicepresidente de Mercado Libre, una de las plataformas más importantes de comercio electrónico en la región, que bueno, estuvo presente por un encuentro internacional Genexus que organiza Artec el 14 de septiembre fue. Y bueno, nos decía, vamos a ubicarnos un poco. Mercado Libre es una plataforma de comercio electrónico que tiene 10 años. Yo voy a tirar algunos números para que vea la importancia que tiene este sector. Tiene presencia en 12 países de América Latina, casi 38 millones de usuarios registrados, más de 1.300 empleados, más de 16.000 e-shops, que son tiendas online básicamente, y cotizan en el Nasdaq. En el segundo trimestre de 2009, por ejemplo, se vendieron 7 millones de artículos por un monto de $652 millones y se realizaron 700.000 transacciones. O sea, no es necesario recordar estos números, pero más o menos se ve que la importancia y la pujanza que tiene este sector es fuerte, y todo indica que va en ascenso. Justamente hablábamos con Juan Martín por el futuro que ve, por cómo ve Uruguay ubicado en este tema, y esto era lo que nos decía.
Decididamente estamos retrasados del resto del mundo. Obviamente eso está muy relacionado con el tema del acceso a la tecnología y acceso a Internet, ¿no? Pero si uno lo mira desde el punto de vista de eficiencia y de rentabilidad y de crecimiento, para nosotros el mercado de Uruguay es uno de los mercados estrella. Uruguay está incluso por encima de los mercados más grandes. Y no es casualidad, ¿no? Estaba leyendo justamente ayer el programa creo que se llama Ceibal.
Sí.
Que están haciendo para entregarle a todos los chicos una computadora, y eso sin duda es fabuloso para nuestra industria y en particular para nuestro negocio, ¿no?
Bueno, lo escuchaban a De la Serna, él veía unas buenas perspectivas de crecimiento en Uruguay, sobre todo lo enrababa con otro tema con el que vamos a estar hablando hoy, con el plan Ceibal, al que le podemos sumar también la alta tasa de conectividad que tiene Uruguay, ¿no? Esta es una cosa que en cuanto a números, con comparación con nuestra América Latina, estamos muy bien. Bueno, entre los beneficios que tienen el comercio electrónico, también hay una buena salida laboral en el sentido de las herramientas que brinda para las pequeñas y medianas empresas. En el caso particular de Mercado Libre, tiene todo un sistema desarrollado de apoyo a las empresas, que involucra asesoramiento, capacitación gratuita, tiendas online, los e-shops que mencionábamos al principio. Y el comercio electrónico en sí tiene varios beneficios. Juan justamente decía al comienzo, por ejemplo, lo del libro agotado, para el caso de los libros en particular, es algo que no existe más. En el caso de querer instalar una empresa, el tema de los costos, la inversión inicial, o sea, no hay que invertir en un local, en un mantenimiento, es algo, obviamente, todo virtual, los costos bajan muchísimo, eso es una vitrina que en la que quedan los productos que han expuesto a millones de posibles compradores, se reducen los costos operativos. De la Serra también hablaba un poco de otros beneficios que nos brinda esta modalidad de comercio.
Por el lado de compradores, sin duda la ventaja es la comodidad, la velocidad, la variedad de productos a las que uno puede acceder a través de los libros, de internet en general, es fantástica. La posibilidad de comprar desde su casa a las 11 de la noche tranquilo y al día siguiente está recibiendo el producto, creo que es una ventaja muy importante versus estar corriendo físicamente a diferentes lugares, especialmente cuando alguien busca algo muy en particular. Por otro lado, otra ventaja para el comprador es el precio. En general, en internet se consiguen precios muy atractivos, por lo menos por debajo del que se puede encontrar en el mundo real, y esto es fácil de explicar desde la teoría económica por qué sucede, y es básicamente porque quienes venden por internet en muchos casos no tienen que hacerse cargo de una serie de gastos o de costos operativos fijos, y por lo tanto pueden vender el mismo producto más barato.
Bien. Quedaba bastante claro, complementaba un poco la idea de las utilidades de este tipo de comercio, ¿no? No sé si usted se ha alguna vez tomado el trabajo de investigar un poco qué hay en Mercado Libre o en eBay o en esas plataformas.
Mercado Libre, de hecho, sí.
Hay todo, es increíble. O sea, desde avisos clasificados tradicionales hasta una casa, un auto, hasta, yo no sé, pequeñas piezas de colección de esas que uno de repente puede encontrar revolviendo mucho en una feria tipo Tezana Rabaja. No sé, juegos, adornos increíbles que uno diría, ¿para qué corno los hicieron? Pero bueno, realmente es un universo que no se acaba nunca, todo lo que se puede conseguir. Y bueno, seguimos conversando con Juan Martín de la Serra. Ahora nos iba a hablar sobre las perspectivas de crecimiento que le veía al comercio electrónico en la región.
Sí, yo creo que sin duda estamos en el momento indicado y en la industria indicada. Creo que el potencial que esto tiene aún es gigante. Si pensamos solamente en Mercado Libre, nosotros tenemos en la actualidad 38 millones de usuarios registrados en toda Latinoamérica, pero es un mercado de 140 millones de usuarios y sobre una población de 550 millones de personas, ¿no? Con lo cual, cuando uno lo mira así y ve que la evolución de la penetración de computadoras y la penetración de banda ancha sigue creciendo, y sumado a esto, los usuarios que vienen utilizando internet cada vez son más experimentados y se animan a hacer más cosas en internet, creo que los años que siguen, digamos, pueden llegar a ser explosivos, y nuestra visión es que realmente es muy poco lo que nosotros hemos logrado ahora en comparación con lo que podemos lograr en los próximos 10 años,
¿no? Bueno, quedaba claro, ¿no? O sea, a medida que aumente la conectividad, sobre todo, hay una potencialidad de crecimiento en cuanto al número de vendedores y compradores casi infinita.
Ahora, el resto de la economía a veces no se compasa esta velocidad, ¿no? Usted mencionaba muy bien la velocidad de compra, cómo se facilita el hallar el producto que uno quiere, pero a veces existe la tranca cuando el producto esté, por ejemplo, si compra un CD musical en el exterior, es probable que en la aduana se lo retengan. Es probable que en la aduana, por vaya a saber qué legislación, le digan que tiene que pagar un impuesto a la entrada de ese CD. Y para otros productos también pasa lo mismo, ¿no? Para libros, no.
Bueno, pero lo que decía Juan también, funciona todo perfecto hasta que llegó el uruguayo y ahí experimento una demora.
Yo tengo, por ejemplo, 3 libros en los últimos años que no me llegaron nunca, y uno que me demoró 14 meses en llegar. He decidido, no uso más el correo uruguayo, simplemente.
O sea, le pedían un despachante de aduana para ingresar el libro, ¿qué le pedían?
No, debe haber quedó
perdido por ahí.
Perdido por ahí, algún día lo encontraron.
Bien, tenemos que ir al corte, recordamos la manera de comunicarse, Alejandro.
095-380-810, los SMS, 2030-2000, letra 30 con número, @espectador.com.uy.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Gonzalo Pereira y con Juan Grompone.
La palabra anguila de tus fuentes me humedeció la boca, lastimó al presente. hice un camino.
2030, señoras y señores. Gonzalo Pereira, ¿qué tema eligió?
Palabras cruzadas de Jorge Galemide, uno de los músicos que más me gusta del Uruguay y, como ocurre con muchos músicos uruguayos, poco conocido en nuestro país.
Ajá.
Me quedé pensando en una cosita del bloque anterior. cuando escuchábamos las declaraciones, en un momento se utiliza la expresión mundo real en oposición a lo virtual. Digo, es inevitable, eso es un giro idiomático normal, frecuente, pero creo que una de las cosas interesantes que estamos viviendo es que la noción de realidad cambia y ha cambiado y tiene que cambiar. Por ejemplo, yo soy usuario de Facebook.
Uh-huh.
Bien, en algunos momentos de mi vida, particularmente en determinados momentos, me ha resultado muy útil, pero muchas veces he tenido que decirle a algunos amigos: ojo que esto es en serio, mirá que esto, que porque pasa en la pantalla, no es broma, esto no, vos no podés poner acá nada que no te preocupe que se vea por cualquier otro lado, por cualquier otro video o por cualquier otra persona, porque esto es el mundo real, es la realidad, es tan tangible como la mesa que estás tocando, porque se puede transmitir, se puede divulgar. Hace años Juan hablaba de que, bueno, todo iba hacia la convergencia, íbamos a tener un único aparato, probablemente todo en la casa, y esas cosas hoy son lo que repite toda la biblioteca tecnológica, la convergencia tecnológica, en el mismo dispositivo todo. En el mismo dispositivo toda la tecnología, en el mismo dispositivo todos los servicios. El hogar digital, que es hoy en día una aspiración frecuente en todas las partes del mundo donde hay luz eléctrica y servicios. Y entonces uno se pregunta, y aunque aparentemente tenga poco que ver, ¿no hay que cambiar la manera de ver tantas cosas? Por ejemplo, estamos discutiendo sobre el voto epistolar en el Uruguay. ¿Tiene sentido?
Ahora, Gonzalo, ¿le parece que entonces la gente, cuando se enfrenta a las redes sociales, tiene otra noción de lo que es? O sea, tiene otra noción de lo que es subir su vida personal a internet. O sea, no se da cuenta de la magnitud.
Sí, yo confieso que algunas, por ejemplo, para poner un caso concreto, algunas amigas le he dicho, con todo el cariño que te tengo, bajá esa foto. Digo, porque
me acuerdo una vez. ¿Fotos duchándose, no?
No tanto, pero... pero, por ejemplo, volviendo al tema anterior, el uruguayo que está, en Australia, le manda por un supermercado, no manda solo partidas de dinero que llegan rápido gracias a las telecomunicaciones, sino que le compra en supermercado la partida a su familia y en su pueblo del interior también. Hoy en día ya está expandido en todo el país. Entonces, ¿dónde está la frontera, digamos? ¿De qué estamos hablando?
Es muy usual que se haga eso. En tienda inglesa, por ejemplo, atiende muchos pedidos de extranjeros, de uruguayos que están en el exterior, que compran para sus familias acá. Grompone, esta aclaración que hace Pereira de esta diferenciación es cada vez más borrosa, usted la comparte, naturalmente.
Sí, por supuesto. Yo creo que el mundo real es el electrónico, el otro sí que es virtual.
El otro es una imagen.
El otro no importa mucho. Bueno, pero lo que sí pasa es que...
las cenizas de Platón no se deshacen.
Lo que sí pasa es que creo que la gente, los usuarios de Facebook no tienen conciencia de lo público que es Facebook. Yo, por ejemplo, no estoy en Facebook, porque le tengo miedo.
¿Porque conserva su intimidad?
No, porque le tengo miedo. Es decir, capaz que uno se distrae y dice una cosa o pone una cosa que no conviene. Por ejemplo, uno puede decir, la semana que viene me voy 2 semanas de viaje.
Claro.
Eso es lindísimo. Todos los chorros del planeta se enteran de eso.
¿Le parece que entonces que...?
Parece una tontería que se lo estoy contando a mis amigos, pero no es así.
¿Le parece entonces que la gente no tiene conciencia de la magnitud?
De la magnitud real que tiene, ¿no?
Estamos en un tiempo de transición, digamos.
Sí, sí, en la infancia de todo esto, ¿no?
Y cometemos errores infantiles, entonces.
Exactamente.
Sí. Ahora, ¿y la empresa le parece que sí tiene conciencia de eso? ¿O es una mezcla de inconsciencias que va evolucionando?
Posiblemente, inicialmente eran unos muchachos, unos universitarios en un garaje, no era una empresa tipo garaje, pero inmediatamente hubo inversores. Es decir, si estamos hablando de millones de usuarios, tenemos que también pensar en algún millón de máquinas, de servidores, ¿no? De modo que no estamos hablando de inversiones de garaje, estamos hablando de inversiones muy serias, que están distribuidas por todo el mundo, ¿no? De modo que ya dejó de ser una cosa de garaje y, y las condiciones de uso son bastante fuertes, ¿no?
Claro, tengo una polémica con respecto a eso, ¿no? Sobre lo que uno publica y quién es el dueño de los derechos de eso.
Bueno, hay dos cosas que son importantes, que creo que, digamos, en general las redes sociales están llegando a necesidades humanas muy, muy primarias. Por ejemplo, a ciertas horas de la noche, si uno ve el chat de Facebook, en el que la gente puede dialogar, uh-huh, está full. Porque hay mucha gente que está sola. Simple. Cuando uno mira la posibilidad de a través de mecanismos como Internet, acercar gente que está lejos, está apuntando a la satisfacción a mi familia que está en no sé dónde. Eso no es necesidad humana primaria. Una amiga gringa me decía, Facebook para mí es un lugar relevante. Gente adulta, sí, es un lugar relevante, sí. ¿Cuál es el drama? Los chicos entran a veces a boliches, hay empresas que le ofrecen a través de Bluetooth, es otra tecnología, identificarle de antemano los botijas que son afines a ellos en los gustos musicales. Entonces ya entra a la cancha, ¿no? Sabiendo para dónde es. Naturalmente, hay una base de datos atrás, hay un montón de información. Siempre estamos entre
lo que se llama inteligencia artificial.
Siempre, está por ahí. Claro, siempre estamos entre lo orwelliano y
la vieja pregunta, el típico jazz, pero ya respuesta, ya con respuesta, ¿no?
Ya no la sabe.
Con respuesta detallada.
Ahí se avisó el riesgo del rebote. Ya te vieron la foto, lo que te gusta, todo. Ya
pero,
es jugar sobre.
No es una foto medio jugada.
Hay esas necesidades primarias a la cual todas estas cosas se están dando en la tecla. Las redes sociales lo que están apuntando es, sobre todo en el mundo desarrollado, pero también en Uruguay, la cantidad de gente sola, la cantidad de gente que busca contacto, que busca afines y que busca construir vínculos sociales a través de esa herramienta.
Que busca comunicarse. Comunicación, negocios, ya vimos esa pata. Hay una revolución también en el mundo de la música y en el mundo de la imagen, ¿verdad? La música es accesible de una manera asombrosa actualmente, sí, como no lo era antes, hace 5 años.
Sí, acá hay un problema muy serio que son el tema de los derechos de autor, que hemos conversado alguna otra vez. Yo creo finalmente que los derechos de autor van tendiendo a desaparecer. Y hay otro problema que es, ¿cuándo vamos a tener todo digitalizado? Por ejemplo, hoy que entré, por curiosidad para preparar esto, a la Biblioteca del Vaticano, diciendo, bueno, a ver, hace años que están prometiendo que van a digitalizar y van a fotografiar la Biblioteca del Vaticano. No hay nada. Lo único que se puede saber es la agenda del Papa, para la agenda pública del Papa y el Observatorio Romano. Pero la Biblioteca del Vaticano no está. Ahora, hay otras grandes bibliotecas que se están digitalizando y en ese sentido, por ejemplo, Google está haciendo muchas cosas y algunas...
Al borde de la legalidad, muchas veces...
No.
Discutiéndose mucho.
¿Por qué lo he dicho?
Yo no creo que
sea. En cuanto a los derechos que tiene de, por ejemplo, tomar textos que hace un tiempo no están circulando, reciclar.
Yo quiero romper una lanza. Yo he comprado libros porque he leído un pedazo y me ha interesado el libro. Uh-huh. De modo que no estoy tan claro. Además, los libros no están completos. Son muy difíciles de extraer algo, ¿no? No es nada fácil. Hay que ser especialista para robar una página, ¿no? No es tan claro eso. Para mí cumple un papel muy interesante.
En la música fue una revolución total.
Total.
En el mundo de la imagen, incluso ahora en el con cine YouTube, también. Está cambiando, ¿no?
Sí, sí, en el cine también. Hay una cantidad de cosas que se pueden conseguir y se consiguen, de hecho. Y muchas de ellas son libres, no tienen derecho de autor, han vencido los derechos.
A ver, alguna película de Montan cantando Sesión había. Que se puede conseguir a Ciudadano.
No,
ya
libre. Pero, por ejemplo, Gardel no tiene más derecho.
Uh-huh. El ratón Mickey tampoco. Ha habido un cambio brutal, Gonzalo. ¿Usted qué le gusta?
Sí.
¿Realmente le gusta mucho la música?
Bueno, una de las cosas que yo hago en Facebook justamente es compartir con música. Y una de las fuentes fundamentales de música es YouTube, sin duda. Porque además da la posibilidad, en muchos casos, de estar viendo el espectáculo en vivo, del músico que uno le gusta, a veces en ámbitos... muy poco usuales, ¿no? Ámbitos privilegiados. Ahí se nota, por ejemplo, que la música uruguaya, digamos, no tiene todavía una presencia suficiente o adecuada en YouTube, sobre todo no tiene el acompañamiento de imagen y de producción que se merece.
Uruguay no tiene la presencia que se merece. No. Uno lo compara, se toma el trabajo de comparar en Google cuántas veces aparece Uruguay con respecto a Bolivia o a Paraguay. No estamos muy bien nosotros, ¿eh? Nos falta pila.
¿Y con quién estamos, Sacle? Con Gonzalo Pereira y Juan Grompone.
Me parece que nos tenemos que ir al corte. ¿Cómo se comunica la gente?
095-000-800 de los SMS o a 2030, 2000 con letra, 30 con número, arroba espectador.com.uy.
De mis lunas, misterio de hombre peleando, mujer desnuda.
Señoras y señores, estamos en 2030. Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Juan Grompone y Gonzalo Pereira.
Bien, y esto no era para dormirse, ¿no?
No, no, no. Esto es nuevamente Bach, es nuevamente Banda Landowska, una grabación en 78 revoluciones de los años 30. Banda Landowska creo que ha sido la mejor clavecinista de todos los tiempos y la mejor intérprete de Bach hasta el momento, por lo menos que yo conozca. Y esto es un homenaje que me encanta, se llama El Concierto Italiano. Es un homenaje que hace Bach a los músicos italianos de los cuales aprendió muchas cosas.
Ajá, ¿y usted es admirador de la música italiana?
No, yo soy italiano, que es distinto.
Sí, además de ser italiano.
Directamente, es italiano.
Ah, se puede ser italiano y no gustar la música italiana. Sí, yo adoro la música italiana, adoro la ópera. Además, sí. Ese disco de pasta, por favor, no lo rompa, no lo rompa. Déjelo ahí con cuidado. Bien, Grompone queda contento.
Ya que dijo que es italiano, Juan, pues, nos sirve para entrar en otro de los temas que habíamos anunciado al comienzo, que es todo la idea del voto electrónico. Más allá, no vamos a entrar en la discusión de si la gente que vive fuera de fronteras tiene derecho o no, eso sería para otro debate. Pero la tecnología sin duda abre una puerta para que gente que está fuera de su país pueda expresar su voto. Justo Gonzalo en otro bloque comentaba que, bueno, nosotros justo estamos en una discusión que parece medio anacrónica, ¿no? Voto epistolar, voto a través de carta, ya parece algo superado. Pero en cuanto al voto electrónico, en caso de que, bueno, estemos de acuerdo en que tenemos derecho, se puede votar perfectamente, hay mucha polémica en torno a eso, ¿no?
Porque yo no veo por qué. En primer lugar, yo digo que como por ser italiano voto epistolarmente, es decir, acabo de votar en los plebiscitos últimos de hace un par de meses. Pero también voto electrónicamente. En la asociación a la cual pertenezco, que es el IEEE, la Asociación de Ingenieros Internacional, las votaciones tanto para la asociación central como para el capítulo computación informática, en los dos se vota electrónicamente. Yo siempre voto electrónicamente. Me mandan la balota, me mandan todo, pero en realidad la tiro, es decir, simplemente voto por internet.
Y la asociación de ingenieros uno sospecha que es gente seria. ¿En otros lugares se podrá hacer también?
Pero es que eso ni siquiera lo hace la asociación, más el IEEE, lo hace un auditor externo que es el que se encarga de todo el sistema de seguridad. Y en el caso electrónico es ridículo plantearse el problema de la seguridad. Uno puede hacer las cosas tan seguras como quiera. Es decir, puede poner los niveles de seguridad que quieran. Eso es un problema de criptografía, es un problema de matemática. No es un problema, podés explicarlo mucho mejor que yo, pero uno puede poner la seguridad que quiera y los controles que quiera. Pero mucho más que la tirita y mirar la foto de la cédula de la credencial cívica cuando yo tenía 18 años, ¿no? Es decir, yo voy a votar con una foto de 18 años que no se parece nada, ni nunca controla ninguna otra cosa.
Pero hay que hacerlo bien, Juan. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones que perdió.
Pero eso era voto electrónico, eso votaban así en un agujerito en una cartulina.
No, era un voto electrónico también.
Concuerdo plenamente en que se puede dar toda la garantía necesaria. Además, cabe recordar que en realidad todos estamos sabiendo a quién elegimos como presidente de la República, más allá de si en una vuelta o en dos vueltas, la misma noche, y esa información viajó electrónicamente, más allá de que haya venido de un muestreo boca de urna hecho con un papelito, fue enviado por un celular, por cada encuestador, a una base de datos, y eso salió en el canal, y después que eso está, no lo da vuelta a nadie. Digamos, entonces, tampoco vamos a hacer misterio. Lo que estamos haciendo en realidad es un ceremonial que rinde culto a una tradición, pero cada vez más nos estamos decidiendo, validando por medios electrónicos. Y voy un paso más adelante de eso. La noción de comunidad. Es decir, hoy todavía estamos muy impregnados de la vieja noción de Estado-Nación. Es decir, yo soy uruguayo porque nací acá y vivo acá. ¿Se aplica en el mundo de acá 10 años? ¿Se aplica? A ver, mi hermana que está en Australia, ¿En qué sentido es menos uruguaya que yo? ¿En qué sentido vive menos en el Uruguay que yo? ¿Y en qué sentido sufre menos el Uruguay que yo? Si cada vez más la participación a través de la tecnología involucra más a la gente con las cosas.
Por ejemplo, el envío de remesas, por ejemplo, recibir información.
¿Tiene sentido seguir dibujando los papeles? Digo, es decir, yo no digo que la noción de Estado-Nación esté amenazada de extinción ya, pero sí digo que merece revisarse claramente.
Mira la sonrisa de alegría de Juan. ¿Se extingue el Estado-Nación, Juan?
Por supuesto, le queda muy poco, algunas décadas le queda, pero no tiene más sentido. Hay una cantidad, por ejemplo, los impuestos. Es claro. Decir, los impuestos, para el comercio electrónico, para una cantidad de transacciones que pasan, no tienen frontera. Exacto. De modo que va a llegar un momento en que los impuestos van a dejar de tener sentido. Es decir, al propio Estados Unidos, los impuestos estaduales se saltean comprando en otro estado. Y eso, el comercio electrónico lo facilita fantástico. Cuando yo, en definitiva, puedo comprar en la Argentina y evita el IVA uruguayo, por ejemplo, ahí y nos crucemos, va a desaparecer. Y cuando desaparezcan los impuestos, va a desaparecer el Estado-Nación.
Esa es la base de la información.
Sí, y de última, como dice también el viejo chiste, déjenme votar en las elecciones de Estados Unidos, que al fin y al cabo decide mi vida bastante más que la mía.
Y otro ejemplo que usted pone siempre, Juan, con respecto a este tema, y es que hay cosas que tienen tanta importancia mediática como los Oscars, claro, se resuelven de esta manera.
Claro. Sí.
Se contrata una compañía, esa compañía hace
que voten. Por supuesto, una compañía auditora que es la que genera las elecciones, y son especialistas en ello, y su prestigio está en hacer las cosas bien.
Bien. ¿Es distante en Uruguay la posibilidad, no para los que están viviendo en el exterior, para los que estamos viviendo acá, es distante la posibilidad de instaurar el voto electrónico? No, porque hay mucha resistencia.
Yo pienso que no, que lo razonable sería instalarlo en forma gradual. El que quiera votar electrónico, que vote. Y entonces con eso inclusive se levanta la objeción esa de decir, pero el voto consular va a ser más fácil que el que está en Montevideo, porque acá no puedo votar de un departamento a otro. Si yo puedo votar por internet, no existen departamentos, no existe lugar del planeta, no existe nada.
O sea, un par de elecciones quizá, como
con empezando los dos métodos. Empezando a probar con los dos métodos.
Ganarle confianza, que la gente diga, claro, no hay fraude, está bien así.
Sí, exactamente. Yo empezaría así.
¿Lo ve, Gonzalo?
Sí, creo que en definitiva hay una confianza depositada en la Corte Electoral en el Uruguay. Dijimos el año 71, pero de ahí en adelante ha habido una confianza depositada en la Corte Electoral, que bueno, es un elemento importante a la hora de que la gente haga fe en los resultados. Y en la medida que la sociedad en su conjunto se habitúe a todos estos mecanismos, va a depositar la misma confianza en quien sea del Estado o privado que haga la inspección y la auditoría del sistema de contralor. Es decir, es un poco el tema de la cultura en la que uno vive. Es decir, nuestros papás y nuestros abuelos capaz que vivían en la cultura de la carta y el papel. Entonces, ¿en qué confiaban? En el papel firmado. Y bueno, nosotros ya vivimos en la cultura de que efectivamente muchas cosas votás por correo electrónico y en muchas cosas tomás decisiones por correo electrónico.
Se está validando la firma electrónica en este momento, además,
entonces,
en Uruguay.
Bueno, y en la medida que nos acostumbramos, ¿vos te pensás que los gurises del Plan Segal se van a hacer drama si vino por vía electrónica o si vino por papel?
Pero más allá de la confianza que uno tenga en las instituciones, que está bien, está aprobada, perfecto. Pero yendo a la máquina, si las máquinas fallan, eso es un hecho. Todos los días en el trabajo diario con la computadora uno lo ve. Y hay bastantes casos documentados de por ejemplo, escáneres que fallaron y no registraron votos y más. ¿Eso cómo se soluciona?
La tasa de falla es hasta altura inferior a la falla de un ser humano, y sobre todo cuando hay intereses importantes en juego. Es decir, yo creo que a esta altura, si las cosas se hacen seriamente, digamos, el riesgo a la falla de una máquina, además que es verificable, además que en muchos casos es constatable, es realmente muy bajo. Creo que es un temor cultural, el temor a lo desconocido, el temor a lo nuevo, pero me parece que no tiene un verdadero sustento, porque además, con el sistema actual es mucho más fácil hacer cosas raras que con un sistema completamente tecnologizado. Aplico a la tecnología un poco la vieja frase que se aplicaba a la estadística, cuando se decía hay mentiras espantosas y estadísticas, y la respuesta es fácil mentir con estadística, mucho más fácil mentir sin ellas. Reemplaza estadística por tecnología y creo que se aplica perfectamente.
Juan,
A ver, estaba pensando.
Permítame ese intervalo que hubo. Una pregunta. Cuando uno piensa en el voto, yo soy partidario abierto de ello, del voto electrónico, ¿no? Pero algo que me he reservado es lo siguiente. Bueno, pero con la costumbre que tenemos los uruguayos de plebiscitar todo, sería un mecanismo un poco peligroso. Viviríamos plebiscitando cosas con manijas permanentes, sacando penas de muerte un día, quitándole al otro. En fin, hay tres asesinatos.
Pero no, votación, porque hay que juntar firmas, hay que hacer todo, hay trámites para eso.
Bueno, pues se hace electrónicamente.
Sí, pero igual, que se haga electrónicamente no es fácil juntar los cientos de miles de firmas que se necesitan.
Vaya a saber, va a pasar una hora.
No, yo lo que quería decir era esto, que las máquinas fallan. Lo que no falla es la lógica, es decir, detrás de la máquina hay un programa lógico que valida o no valida los votos según ocurren determinadas secuencias. Y esos algoritmos son algoritmos que están requete estudiados y demostrados que son seguros. De modo que, por más que fallen las máquinas, no falla el voto. Es decir, o vota o no vota. Lo que puede pasar es que no haya votado.
Que no cuente luego, que no se cuente el voto.
Que no haya votado, pero como uno podría tener un sistema de verificación a ver si contaron su voto, podría perfectamente votar y verificar que el voto está.
Bastaría que el sistema además, no fuera tan primitivo como perforaciones, sí, por claro, ejemplo.
Inclusive se puede deshabilitar una semana para votar. De modo que tuviera muchos días, no sé por qué votar en el mismo día. Pero se vota una sola vez, pero en esa semana.
Pero vamos a ver, en nuestras universidades y en todas las del mundo, ¿cuántos exámenes múltiple opción se corrigen por escáner? ¿Qué es lo que se hace? Se corrige todo por escáner, después se toma una muestra aleatoria, eso se revisa que haya coincidido la calificación que el docente ve manualmente con la que dio la máquina, hecha opinera, digamos. Y entonces, si estamos recibiendo ingenieros, doctores, abogados que pasaron por sistemas electrónicos, ¿y cuál es el drama de hacer voto electrónico?
Y la muestra se hizo antes, que son las encuestas.
Vamos desechando los miedos entonces.
Chao Pinela, dijo. Vamos, ¿no? Vamos al próximo bloque.
Oh, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Oh, 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 piragua, piragua.
No es para gente desvelada, es para gente que quiere desvelarse.
Ya me estoy sacando la remera, canal, qué calor, qué hace acá, por Dios.
Para menearse.
Para menearse un poco.
¿Qué estamos escuchando?
Este es un son, un pequeño son que forma parte de una ópera que tuvo en la temporada 2008-2009 mucho éxito en Broadway, que se llama In the Heights. Lo lindo de la historia es que es una ópera latina, obviamente, y surgió de una ópera estudiantil en la Universidad Wesleyan, una ópera estudiantil en abril de 2000. Bueno, 8 años después termina siendo un éxito en Broadway. Yo no creo mucho en el sueño americano ni que estas cosas pasen como en las películas, pero a veces pasan, y le pasó a Lin-Manuel Miranda, un latino
Crompone, no se respeta nada, no se respeta la ópera, amigo.
porque es mientras sea ópera. Hemos venido con dos estudiosos de la música, tienen datos y datos sobre cada tema. Maricha.
Vamos a empezar ahora a hablar del plan Ceibal, ¿no? Y el fácil acceso de los niños a internet. ¿Cómo les parece que puede repercutir eso?
La gente irá otra vez a hablar del plan Ceibal, tema, como explicábamos, se habla mucho, se dice que es bueno, pero volvamos un poco para atrás. ¿Por qué es bueno? ¿Cuáles son las habilidades concretas que los niños y los estudiantes van a adquirir con esto? ¿Para qué va a servir en realidad?
Yo tengo datos.
Datos.
Yo tengo datos. Datos que de un estudio que estamos haciendo financiado por el IDRC de Canadá, que todavía no ha sido publicado, no ha sido terminado, pero que ha medido cosas sobre el plan Ceibal.
¿Por ejemplo?
En particular, ha medido el impacto social. Entonces lo que hemos hecho son indicadores, hemos definido indicadores de conocimiento digital y de uso digital. Es decir, de conocimiento quiere decir qué técnicas digitales conozco. Técnicas digitales que van del teléfono celular, el cajero automático, la máquina fotográfica, el video, todo, ¿no? También la computadora, también los juegos, también la planilla electrónica. Y el uso digital es lo mismo, pero ¿en qué proporción lo uso? Es decir, ¿cuánto lo uso cada una de esas habilidades? Es decir, sé manejar una máquina fotográfica, pero ¿cuántas veces la uso por semana, por ejemplo? ¿Cuántas veces la uso por mes? Entonces hemos medido uso y conocimiento digital. Y el nivel que adquieren los niños que están saliendo de sexto año es equivalente al del público general con 3 años de estudio universitario.
Es decir, que los niños que salen del Plan Ceibal conocen manejo de planilla electrónica, máquina fotográfica, etcétera, etcétera, del computador, el mismo estilo de lo que es una persona que inició sus estudios universitarios, medida sobre la población uruguaya, ¿verdad? Y esto también lo hemos repetido en Argentina, también lo hemos repetido en Colombia y en Costa Rica, y los resultados son similares.
O sea, que un niño, llegando a la edad, un niño de 12 años sabe lo que sabría uno de...
Está preparado para trabajar, sí señor.
Bien,
ahora, otro problema completamente distinto es educación. Es decir, eso recién lo vamos a poder medir en el 2011 y en el 2012. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos dejan medirlo, ¿no? Porque en el 2011, más o menos la mitad de los niños de 15 años, la mitad de los jóvenes de 15 años van a haber pasado por el Plan Ceibal. En el 2012, casi todos los niños de 15 años van a pasar por el Plan Ceibal. De modo que aplicando la prueba PISA, que es una prueba internacional, que se viene aplicando hace años en el Uruguay, se va a poder hacer el comparativo, un primer comparativo para ver si además incide sobre el nivel educativo.
Se han hecho encuestas también con los maestros.
Sí, pero son encuestas de opiniones.
Encuestas de opinión, sí. Se le pregunta a los maestros, bueno, ¿ha mejorado la capacidad de los chiquilines en la clase? Mayoritariamente dicen que sí. ¿Ha mejorado el aprendizaje?
Y la asistencia ha mejorado también.
Mayoritariamente dice que sí. La asistencia también, un porcentaje grande de maestros dicen que sí, que ha mejorado. O sea, que lo ven, ha cambiado la perspectiva que tenían los maestros antes. Sí. Ahora lo ven con mucho más optimismo.
Yo quedé impactado por el dato que dio Juan, porque es realmente fantástico, ¿no? Creo que, bueno, tiene un efecto psicológico sobre los chiquilines también, de pérdida de miedo a la tecnología, animarse a ensayar y errar, animarse a descubrir, a inventar, a crear toda esa cosa, mezcla de lúdico con descubrimiento y conocimiento, que es tan importante. Yo simplemente quería anotar dos cosas. Primero, como padre de dos aibalitas, que me vuelven loco. Es decir, a esta altura del campeonato estoy leyendo manuales de todo lo que agarro a tiro, porque no paran de preguntarme, lo cual me parece fascinante, pero no tengo ninguna duda de que el día que recibieron la quiso en adelante, lo que era una curiosidad natural ha visto una aceleración muy importante, que ha superado netamente mi capacidad de respuesta en más de un caso. Segundo, yo estoy trabajando ahora con colegas del IPES por lo que tiene que ver con los programas de mejoramiento de la enseñanza de la matemática. Y vamos a tener una tremenda ensalada dentro de unos años en la enseñanza media si no trabajamos a fondo sobre el personal docente desde ya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mandando al liceo gurises para los cuales la tecnología es lo de ellos, y van a tener enfrente a un profesor que le va a tratar de enseñar los fundamentos básicos de la ciencia exclusivamente con la pizza, con la tiza y el pizarrón. Va a haber un choque de dos lenguajes y dos culturas netamente distintas. Hay que empezar a pensar de que los docentes tienen que también usar el celular, no necesariamente la computadora, el celular que tienen todos los grises para hacer pruebas, para hacer experimentos, para hacer estadísticas, para hacer relevamientos, para enseñarles conceptos básicos de la ciencia, porque ese es el idioma de los grises. Y eso va a ser muy fuerte en enseñanza media de acá a unos años.
Eso ya lo ha sido, el tema del celular ya lo ha sido un problema. Es decir, recuerden el caso de medicina hace poco, ¿no? Claro. Es decir, la educación tiene que asimilar el celular, no prohibirlo, porque no lo va a poder prohibir.
Lógico. Pero en caso de matemática, ni siquiera la parte de informática se ha integrado a la enseñanza en matemática.
Claro, pero un ejemplo sencillito, ¿no? Suponete, vos en un celular tenés el nivel de, digamos, va a decirlo bien bruto, ¿cuántas señales está captando en ese momento tu celular? Eso es variable, naturalmente varía. Estás parado en el mismo punto, varía. Los mapas de cobertura que hacen las empresas de telecomunicaciones, ¿en qué se basan? Bueno, en distintos puntos del Uruguay, deben tomar muchas medidas con determinados aparatos y registrar la intensidad de la señal. ¿Por qué no puedes hacer en un liceo que los gurises te hagan un mapa de cobertura del liceo con los celulares que ellos tienen, mirando las barritas, el código de barritas, qué tan intensa es la señal? Estás metiendo la estadística, estás metiendo la geografía, estás metiendo un montón de cosas en conjunto con algo que no necesita infraestructura, porque la infraestructura la tiene que poner en el bolsillo, es el celular.
Y más importante, estás metiendo el método científico.
Exacto.
Mucho más importante que todo.
Exacto.
Pero esta es la cosa, ¿no? Si no se puso en la carreta delante de los bueyes, si los planes de estudio no acompasan el avance tecnológico, nos quedamos con poco, ¿no?
Y bueno,
¿no?
Pero los bueyes pueden tirar o empujar. En este caso van a empujar.
También está buena esa imagen. Es como va a tener que ser, probablemente.
Se arranca por donde se puede arrancar. Y creo que esto es un arranque bueno. El tema es estar a la altura de los desafíos que plantea. Estas nuevas generaciones, es lo que decía yo como papá, nos desafían. Aquí está la aventura.
O sea, la exigencia viene del aula, de los muchachos, de los niños, de aquí en adelante.
Claro.
No viene tanto.
Los jueces empujan la carrera.
Los niños y los muchachos van a plantearle al profesor, al maestro, bueno, pero tal cosa, a ver, dígame cómo se hace.
Pero es un método que ha mostrado sus virtudes en el Uruguay, ¿eh? En la facultad, Juan, digo, vos lo sabes mucho mejor que yo, ¿cuántas veces fueron los alumnos aventajados y que estudiaron mucho, los que levantaron la piolita de todo un instituto e hicieron hasta institutos nuevos que no existían y crearon una realidad totalmente distinta? Muchas cosas crecen desde el pie, como dice la canción.
Sí. Y quizá vamos a un cambio de rol de los docentes, o sea, a un modelo, por decirlo de alguna forma, más autogestionado por el alumno, donde la relación principal está entre el alumno y la máquina y el supervisor, el docente simplemente tiene un rol supervisor y de corrección.
Todo docente dice lo que es políticamente correcto. Yo aprendo de mis alumnos. Lo que pasa es que ahora va a ser cierto.
Ahora sí, la verdad.
Excelente.
Es una cuestión horaria también, ¿no? Uno puede subir un video a internet y el alumno lo puede ver a las 10 de la mañana como a las 11 de la noche, un video explicativo de algo.
No se tienen que levantar más temprano a ver a la escuela, eso es lindo, ¿no? Nacimos temprano.
Enseñanza a distancia, además, que se ha empezado a desarrollar en Uruguay, y bueno, sería bueno catapultarla ahora, ¿no? Vamos al corte. ¿2030 con música un poco crispada?
Sí, es música de locura, llamaría.
No, para nada. Esto es nada menos que la fantasía cromática de Bach.
La fantasía cromática es locura,
La fantasía cromática de Bach fue una revolución. Bueno, no, la palabra cromático fue una revolución en la música. Bach fue un gran reformador de la música. Cambió la manera de afinar la escala musical y la pasó un método muy matemático y muy físico. Y esto lo seguimos usando hasta hoy en día. Es decir, Bach fue un gran matemático de la música, digamos. No fue el único. Rameau, por ejemplo, en Francia también hacía las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero digamos, en general se le atribuye a Bach la paternidad del asunto. Y esta es una de las obras cromáticas en que emplea al máximo todas esas posibilidades de la nueva manera de afinar.
¿No los elegimos por afinidad en cuanto a...?
Seguro que no, sin duda que no.
Pero en cuanto a enfoque sobre la música... Usted sabe que tiene una afinidad real, ¿no? Conozco el pensamiento de ambos, Juan lo acaba de expresar, y de Pereira, y realmente tiene una afinidad real en lo que están diciendo.
Bueno.
Lo único que falta es que la música pueda ser mirada científicamente.
Ah, es el colmo.
Estamos terminando el último bloque, ¿para qué es, Acle?
Y es para hablar de las perspectivas, de los cambios que se están vislumbrando y que pueden venir en el futuro. Ya lo decíamos al comienzo, en este rubro, en esta rama del conocimiento, es muy difícil... saber y poder prever qué va a venir, pero nos gustaría por lo menos tener, bueno, alguna opinión de ustedes de hacia dónde creen que se están caminando, hasta dónde se puede llegar. Uruguay, bueno, si está un poco por detrás, sin duda que sí, del resto del mundo, pero Juan, ¿qué dirías?
Bueno, yo primero voy a mirar el pasado. Hace 10 años no había Google, ninguna de las funciones de Google, ni el buscador, ni el Google Earth, ni todos los servicios que hablan. Hace 20 años prácticamente no había internet tal como la conocemos. Es decir, que me estás pidiendo que te diga qué va a pasar dentro de 20 años cuando internet tiene 20 años, ¿no? Es decir, Popper decía que predecir la tecnología es lo mismo que descubrirla. Si no se puede predecir, claro, la tecnología, ¿no? Nadie puede saber qué va a pasar. Es decir, tal vez lo único, se pueden decir cosas relativamente simples, como por ejemplo, yo me imagino decir, se va a digitalizar todo. Es decir, todo va a existir en versión digital. Los trámites van a ser electrónicos, o tal vez no se eliminen los trámites
personales, físico. El papel, los trámites físicos, pero todo trámite se va a poder hacer electrónicamente, eso parece también razonable. Habrá convergencia de los medios, bueno, también, son todas cosas razonables, pero eso ya está pasando, ¿no? Es decir, que va a haber más de lo mismo.
El asunto futuro, claro, es profundizar esta serie.
Lo interesante son las cosas nuevas, es decir, nadie se podía imaginar a Google Earth, por ejemplo. Es decir, solo la gente cuando lo hizo descubrió que eso cambiaba una cantidad de cosas, que eso reemplazaba los mapas para estudiar, reemplazaba una cantidad de intereses, reemplazaba la publicidad, reemplazaba la guía turística, reemplazaba de todo, ¿no? Y todo lo que va a seguir.
Mapas que se vendían carísimos, servicios geográficos onerosos, relevamientos que eran una fortuna.
Sí. Yo es un par de cosas, digo, primero, justamente varias veces he expresado la admiración por el trabajo de Juan sobre la perspectiva en general de la humanidad, y en particular, digamos, él ha escrito sobre la aceleración de la historia, lo hizo en la revista de Humanidades, lo hizo en el libro La Danza de Shiva, donde básicamente uno de los elementos más simples y claros que uno tiene que tomar es que, bueno, la historia se está acelerando, se está acortando la distancia entre un descubrimiento básico y su aplicación tecnológica, etcétera. Todo va cada vez más rápido, digamos, desde todo punto de vista. Entonces, si 20 años para atrás, efectivamente, estábamos ni siquiera en pañales respecto a esta sociedad de la información en la que vivimos, bueno, lo que da para pensar es que en los próximos 20 años lo que vamos a ver va a ser un torbellino comparado con lo que vivimos. Ergo, el cambio va a ser enorme. Segundo, hay un error lógico que siempre cometemos, y es, en parte lo aludía Juan, de pensar, es como cuando se piensa en la divinidad en términos humanos, o cuando se piensa en los hijos, las macanas que van a hacer mis hijas cuando sean adolescentes, en función de las macanas que hice yo cuando era adolescente. No, van a inventar otras, que ni se te ocurren. Si fueran solo las que yo ya hice, sería relativamente fácil. Van a ser esas, y seguramente un montón más que se les van a ocurrir y que no me las imagino. Bueno, a nivel social pasa eso, en una historia que se acelera, en una humanidad que tiene el sano hábito de inventar a paso permanente. Lo que a mí más me fascina es pensar lo que va a cambiar la cultura. Es decir, ¿cuál va a ser la sociedad en el 2029 o en el 2030? Porque Future Internet a nivel técnico, y ¿qué arquitectura es esta? ¿Qué arquitectura es la otra? ¿Qué tal capa? ¿Qué tal otra? ¿Qué más rápido? ¿Qué menos rápido? ¿Que todo el mundo tiene la fibra óptica metida en la cocina de su casa? Todas esas cosas podemos jugar con eso. Y ya a esta altura nada puede parecernos demasiado sorprendente. Pero, por ejemplo, bueno, como decíamos hoy, el Estado-Nación, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto queda? Un montón de nociones que están asociadas a una geografía que tiene hilitos que dibujan países. La manera de relacionarse a la gente, la manera de comprometerse, de involucrarse, desde el plano sentimental, afectivo, político, todo, la asamblea, la reunión sindical, la reunión política, no solo la votación, el proceso de trabajo político, el proceso de formación de opinión, es decir, absolutamente todas las costumbres de la sociedad. ¿Qué cosas van a ocurrir? No tengo la menor idea. Lo que estoy seguro es que van a ocurrir millones de cosas que no me puedo ni imaginar, por suerte.
Hay luces de alarma prendidas, dicen que la gente está quedando demasiado aislada en su mundo electrónico, en su mundo de relaciones virtuales, que está perdiendo el contacto físico, que el ser humano es de por sí gregario, que tiene que tener relaciones físicas estables entre gente. ¿Cómo ves, Juan?
Los medios electrónicos crean, por empezar, crean un ambiente de intimidad desconocido, mucho más que cualquier otra cosa. Pero además está el problema del mundo global, es decir, si nos olvidamos un poquito del Estado-Nación, podemos pensar que nuestros hijos van a estar dispersos por el mundo en distintos lugares, van a trabajar un par de años aquí y otro par de años allá, de modo que esos medios de comunicación me van a permitir, como me permiten hoy, estar en contacto todos los días. Yo, por ejemplo, en estos días me estoy comunicando dos veces por día con mi hijo que está en Francia y con mi hija que está en España, ¿no? ¿Y eso qué es?
¿Podemos decir, cometer una infidencia y decir por qué se está comunicando? ¿Está a punto de...?
Ah, sí, bueno...
Dígalo. Pero tiene a todos en vilo con esto.
Espero que en cualquier momento entre en imprenta la danza de Shiva, tomo 2.
Tomo 2. Usted es raro. Empezó por el...
Voy por el mínimo esfuerzo.
¿De qué trata el tomo 2?
De las sociedades feudales. que es, parece ser un tema aburridísimo, pero es un tema fascinante porque incluye las sociedades americanas precolombinas, incluye el Medio Oriente, el Lejano Oriente, China, Japón, India.
Una curiosidad, esta investigación monstruosa que hizo usted, porque me consta que hace mucho tiempo que está tras ello, ¿internet le fue útil?
Absolutamente imprescindible. Es decir, precisamente entre los agradecimientos, yo agradezco a internet, que es una manera,
pues si fuera una persona.
Es, y claro, sí, agradezco a internet.
Hay una revolución
por
de conocimiento.
Todo lo que hay, todo lo que se consigue.
Hay una revolución de conocimiento, una democratización del conocimiento, no solo un acceso al conocimiento fino, más de élite, que es el que accedió Juan seguramente, accediendo a bibliotecas de cualquier parte del mundo, sino democratización del conocimiento, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente que tiene acceso a materiales, textos, cosas que era impensable antes que tuviera.
Sí, que cambia, aumenta todos los días, aumenta todos los días. Yo me doy cuenta que desde que empecé a escribir este libro hasta que lo estoy terminando, ha aumentado el volumen de información. Vuelvo a buscar alguna cosa y encuentro, antes encontraba una, ahora encuentro cinco, ¿no? Entonces aumenta muchísimo. Y bueno, y lo que ha significado Google Earth, la cantidad de veces que ha acudido Google Earth para distintas cosas.
¿Usted como investigador, Pedera, le está significando mucho? ¿Accede al conocimiento rápidamente?
Te permite acceder al conocimiento rápidamente y te cambia el mapa todo en cada momento. Es decir, uno de mis temas de investigación, bueno, mi tema de investigación principal es justamente la performance de las redes de telecomunicaciones, y de la mano de las aplicaciones, de las necesidades de calidad del servicio, de cosas tan distintas como un video, una conversación, una videoconferencia. Bueno, a las redes se le plantean desafíos enormes, y a quienes tienen que ser responsables de brindar una calidad de servicio, desafíos enormes. Pongo un ejemplito concreto para bajarlo a tierra. Nosotros contratamos un servicio de DSL, contratamos una velocidad máxima de bajada, una velocidad máxima de subida, pero dependiendo de cuánta gente esté conectada, habitualmente estamos en una velocidad que no es esa. La idea es que estadísticamente la red esté diseñada para que no esté tan lejos de ese máximo, y sobre todo no se congestione y no sea muy lenta. ¿Cómo se hace para garantizar eso? Menudo lío. Cuanto más aplicaciones hay, que peer-to-peer, que distintas comunidades, que etcétera, más complicado se vuelve. Bueno, de eso vive uno, pero también con eso a veces se arranca los pelos.
No, claro, nos faltó también hablar de trabajo por internet, ¿no?
Bueno, otro campo, es un campo interminable.
Sí, bueno, sí. Váyanse Juan y Pereira a solucionar los referentes del futuro. Mientras uno le mete diente a las 700 nuevas páginas que la Flor de Itape vino se entrega en los próximos días de La Danza de Shiva sobre, dijimos,
la sociedad feudal.
La sociedad feudal.
Y a la página de 2030, por supuesto.
Porque no son más de 700. ¿No? Bueno, gracias por la presencia de ustedes. Hasta luego.
Gracias.